De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 11 y 5 minutos de la mañana. Ya sabéis que los medios de transporte públicos se están convirtiendo en el día de hoy en protagonistas, porque además hasta ahora, en el intercambiador de Moncloa de Metro de Madrid, bueno, pues están algunos artistas del Circo del Sol haciendo alguno de sus numeritos y presentando un vídeo que quiere promocionar el transporte público en nuestra región. El transporte público que de alguna manera nos conecta, que nos ayuda a llegar a lugares cuando no tenemos transporte privado, y en algunas ocasiones además incluso, bueno, pues conseguimos hacerlo de manera más rápida. Buscábamos anécdotas también relacionadas con el transporte público, además de saber el tiempo que tardáis en ir de un lugar a otro. Y Sergio Rodríguez se nos quedaba ahí con el es que yo quiero contar otra. Pues venga, este es tu momento, Sergio.
Es que además siempre cuento esta de mi llegada a Madrid, cuando vine a estudiar aquí periodismo, era muy jovencito y le hace mucha gracia a la gente. No sé si va perdiendo gracia con la edad.
Bueno, aquí estamos María José y yo para decírtelo a la cara. En vuestras casas, si no os parece graciosa, también nos podéis llamar 915-12-8400.
La anécdota se podría titular Metro y lenguaje, porque va de lenguaje, ¿no? Yo llego, entonces había aquellos billetes de ida y vuelta, pero que a partir de cierta hora de la mañana, a las 9 o las 10, la vuelta ya no servía, solo. Entonces yo todo cándido, había taquilleras todavía, estaban ahí en su espacio acristalado, se lo doy, no, me dice, este ya no vale, y digo yo, y luego tampoco. Yo había aplicado y luego con su valor explicativo, no temporal, pero como aquí no es de uso, y luego en ese sentido,
claro,
hay que decir, y más tarde no digo, y luego tampoco, los que iban conmigo, jajaja.
Te digo una cosa,
del lenguaje.
Yo te habría contestado también lo mismo. ¿Sí? Luego tampoco.
Yo lo capto por,
si ya no vale,
por esa parte medio galeguiña que tengo, que sé por dónde va lo del y luego.
Es lo que tienen lo de los gallegos. Habría sido como la taquillera. Luego va a ser que tampoco, caballero.
Vale. Bueno,
si ya no vale a día de hoy.
Luego vuelvo.
Pero luego vuelves.
Tengo otro libro.
Ha estado bien, ¿eh?
Tengo otro libro,
¿eh? Es verdad, ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien la anécdota.
Me alegro,
Parece que eres el autor de los libros, ¿eh? Con él. Tengo otro libro.
Yo he venido aquí a hablar de mi
libro.
Te recuerdo. Bueno, que un libro no tienes. ¿O estoy yo equivocada?
Es verdad.
¿Tienes un cine crítico?
Es cine con conferencia. Eso.
Ay, si es que al final tengo que saber yo lo que tienen y lo que dejan de tener.
Que me ha venido a mí a la mente un recuerdo muy bonito con lo que ha dicho Sergio de lo de la taquillera. Yo tengo un recuerdo muy, muy especial porque de pequeña, bueno, mis padres me llevaban a un colegio que estaba en la otra punta de Madrid, previamente pasar por casa de mis tíos a recoger a mis primos, ir todos al cole. Bueno, eso era, yo qué sé cuántas horas, en el autobús. Uh-huh. Y tengo yo mucho cariño a la figura de aquella del revisor del autobús.
Claro.
Ese señor que tenía su espacio ahí.
Sí, justo al final del autobús, que hacía, iba de pie y hacía así como una especie de curva, la barandilla, para que nadie entrara en su huequecito.
Pues yo tengo una imagen, fíjate, de que casi siempre era una persona muy amable, era muy simpática. No sé, tengo buen recuerdo yo de aquella figura del revisor del autobús.
Pero anécdotas también nos ha llegado a través del teléfono. 915-12-8400. ¿Quién nos ha llamado y quién nos ha contado?
Pues nos ha llamado Toñi para contarnos, esa famosa frase que escuchamos mucho por megafonía, esto del tengan cuidado de no introducir el pie entre coche y andén.
Sí, hombre, sí, sobre todo cuando la estación está en curva. Este fin de semana me he bajado yo en una estación que efectivamente lo dijeron, y menos mal, porque la distancia era tremenda.
Pues Toñi fue de las que metió el pie entre coche y andén.
Se cayó.
Y dice, no se cayó, menos mal. Pero dice que, claro, llegó a meter el pie, quedó enganchada, es decir, no sería tan grande posiblemente como el hueco que tú has visto hace poco. Pero lo primero que pudo hacer fue que, según se abrió la puerta y un señor intentó echar mano para ayudarla, dice, yo me agarré donde pude, donde vi y donde tenía mano.
A ver, ¿dónde se agarró? ¿Se agarró? ¿Me asustas?
Al bolsillo del pantalón. Dice, pero claro, yo tiré con tanta fuerza que le rasgué todo ese lateral del bolsillo del pantalón. Dice, claro, a lo mejor el hombre, imagino, estaría bochornado, pero ella dice, yo solo podía decir, donde veo me agarro. Entonces dice, yo tiré con tal de levantarme de ahí y me aproveché que alguien quería ayudarme y ahí tiré del forro del...
O sea, sé que le fastidió el pantalón a este pobre caballero.
Pues sí, debió de ser que sí.
¿Y ella no se cayó al final?
No, no se debió de caer. Dice que lo ¿aguantó? Recuerda, que siempre, pues, dice, bueno, ahora lo recuerdas diciendo, jolín, pobre hombre, que le hice pasar un mal rato. Dice, pero yo en ese momento solo vi un lugar al que aferrarme como mi tabla de salvación. Dice, y solo puedo reírme cada vez que lo recuerdo.
La verdad que sí, ¿eh? Toñi, muchas gracias por la llamada. Nos ha servido para pasar un ratito entretenido. Buscamos, pues, más anécdotas. Si queréis continuar por esa vía, ¿por qué no? Vamos a buscar anécdotas de cosas que nos han sucedido en el transporte público, en el metro, en la Renfe, en los autobuses urbanos e interurbanos. 915128400, Facebook, Twitter, a vuestra disposición. Anécdotas con el transporte público y ese récord que yo creo que lo ostenta de momento la amiga de Sergio, durmiéndose desde Arturo Soria hasta Alcalá. De Alcalá, Arturo Soria, que volvió, se despertó y se dio cuenta de que no se había movido del sitio porque no había llegado a Alcalá de Henares, así que le tuvieron que explicar que se había quedado dormida y tuvo que volver a hacer el viaje. Vamos a ver si alguien es capaz de superar ese tiempo dormido en un transporte público, a ver, sin salir de la Comunidad de Madrid, que una cosa es que te quedes dormido para ir a Galicia en tren, ya que hemos hablado de Galicia, pero no, quedarse dormido dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid en un día normal para ir a trabajar o para ir a hacer cualquier gestión que tengamos o incluso para quedar con los amigos. Transporte público protagonista, queremos saber el tiempo que pasáis en él y qué hacéis durante esa hora y media, esas dos horas que habitualmente pasáis en el metro, en el tren o en el autobús. Ay, mientras tanto, nosotros nos sumamos a un pequeño homenaje a la Infantería de Marina Española, la más antigua del mundo, con cuartel aquí en Madrid y concretamente muy cerquita del sitio al que os queremos llevar, a donde nos varemos, dónde iremos, dónde llegaremos, en Segovia.
Pues ese lugar es el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, donde los peques pueden jugar a ser como esos infantes, fotografiándose con sus uniformes, usando pinturas de efecto camuflaje o superando pruebas con las que conseguir el diploma de infante honorario.
Juegos de aprendizaje sobre un cuerpo que tiene ya 5 siglos de historia y que a través de esta exposición vamos a conocer. Y por eso vamos a saludar desde allí, desde el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, a Paco Álvarez. Paco, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Habéis organizado ahí un pequeño homenaje muy interesante.
Sí, bueno, es que da la casualidad de que la Infantería de Marina de Madrid, su acuartelamiento está cerca está en el mismo barrio que el centro comercial, y entonces, pues bueno, pues aprovechando esa excusa y pues que nos gusta mucho pues hacer cosas para toda la gente y interesantes, pues hemos organizado una exposición y, como has comentado, un montón de actividades alrededor de ella, ¿no?
Claro, todas esas actividades que van dirigidas a un público familiar, deducimos que es porque sois conocedores de que yo no sé qué es lo que tiene el mundo de los uniformes con los niños, ya sean bomberos, sean policías, sean, y en este caso, pues un cuerpo, ¿no?, de infantería que a ellos les volverá locos.
Sí, sí, ¿no?, un cuerpo de élite de nuestro ejército, y además la pista, los pintacaras y todo lo demás, y talleres de nudos, van a estar atendidos por personal militar uniformado, o sea que, y a los chicos les vamos a dejar para hacer la pista de obstáculos, se van a poner cascos y todo eso, o sea que es serio, serio.
Sí, sí, tan serio como que luego se van a llevar un diploma acreditativo de que han cumplido su misión especial.
Claro que sí, hemos preparado unos diplomas de infante honorario, y la persona con la que hagan instrucción, el infante de Marina con el que hagan la instrucción, acreditará que ha hecho bien sus ejercicios y que, por lo tanto, ya es infante honorario.
Bueno, que hablando de infante honorario, los de pequeña edad, pero también tenemos uno de muchos, muchos años, que yo creo que es el infante más famoso, al que alguna reseña habrá en la exposición, a don Miguel de Cervantes.
Sí, por supuesto, es sin duda el infante de Marina más famoso, yo diría que no solo de España, sino del mundo. Y efectivamente se alistó en los tercios entonces de Infantería de Marina en Nápoles, pues a tiempo para combatir en Lepanto, ¿no? Que es donde le viene lo de Manco de Lepanto, esa herida, la vamos, fue ejerciendo como infante de marina.
Y desde aquel 1571 de la Batalla de Lepanto hasta hoy, me imagino que un extenso recorrido por algunas de las misiones que ha hecho este cuerpo de infantería de marina.
Así es, sí, un poquito lo que hemos querido reflejar dentro de nuestra modestia y dentro del espacio del que disponemos es contar un poquito pues de todos los rincones del mundo donde ha estado nuestra infantería de marina desde entonces, como comentabas, hasta, pues no sé, ayudando en el terremoto de Haití en el 2010, o desminando, o liberando de minas antipersonal el suelo del Líbano, o yo qué sé, en la Conchinchina, que estuvieron en 1858, la Conchinchina es Vietnam, y estuvo, la infantería marina nuestra estuvo allí 100 años antes de los americanos, y pues también liberando a unos misioneros que habían sido secuestrados, y bueno, quiero decir, han estado en todos sitios. Hay un mapa mundi en la exposición en la que se explica un poco las principales actuaciones en cualquier sitio del mundo, y luego pues hay, y en las y se cuentan historias también, por ejemplo, pues como que una de las misiones que hizo en Haití antes del terremoto incluso fue la infantería marina fue organizar unas elecciones democráticas, o sea, que quiero decir que no es solo ir y pelear, sino ir y ayudar, ¿no?
Sí, que tenemos que conocer esa historia, que a lo mejor está, bueno, pues de alguna manera un poquito más olvidada o no nos centramos mucho en ella. Esta es la oportunidad, también oportunidad de ponerle banda sonora, porque una banda este viernes diríamos que va a inaugurar de alguna manera toda la sección de las actividades, la banda obviamente de música de Infantería de Marina.
Así es, el viernes 15 a las 12:30 viene la banda de la Agrupación de Madrid de Infantería de Marina y darán un pequeño concierto, pues para gratuito, como todo, como las actividades, por supuesto, y la exposición y el parking, esto, para toda la gente que quiera acercarse aquí a conocer un poquito de al menos de la Infantería de Marina y a pasar un rato entretenido, ¿no?
Decías a conocer un poquito dentro del espacio y los medios que tenéis en ese centro comercial Gran Vía de Hortaleza y sobre todo también una atención especial porque algunas tardes, no sé si serán todas o algunas determinadas, incluso con la posibilidad de que sean visitas guiadas.
Así es, en principio todas las tardes y por supuesto todos los fines de semana hay personal militar atendiendo y explicando lo que hay en cada vitrina. Para que no sea solo, vamos, que, para que sea más participativo, si alguien tiene una duda concreta sobre algún tema, y aparte pues la persona que está es un historiador, además de infante de marina, que conoce perfectamente pues eso, las historias tanto de Cervantes como de Calderón de la Barca, que también fue infante de marina, o de Blas de Lezo, que es una historia un poquito larga de contar, pero muy bonita, de una batalla en Cartagena de Indias, o de las elecciones en Haití, por ejemplo, o de las misiones que se han hecho en Bosnia-Herzegovina librando los campos de eso, de lo que te comentaba, igual que en el Líbano, liberando los campos de minas antipersonal, que eso es, pues yo creo que una de las peores armas que hay, que le hacen daño a la población civil y a nadie más, y esto, y nuestros infantes allí donde van, lo primero que hacen es pues jugarse la vida limpiando el terreno para que las personas de esos países pues no tengan estos problemas, vamos.
Claro, en esa exposición utilizaréis vídeos, sobre todo fotografías, y me imagino que también los propios uniformes, ¿no?, que habrán cambiado mucho con el paso del tiempo.
Sí, tenemos uniformes, tenemos unos maniquís, como estos de dibujante, que son articulados, solo que de tamaño natural, en los que hemos puesto uniformes del siglo XVIII, o desde el siglo XVIII, hasta el uniforme que utilizan las infantes de marina femeninos cuando están en ambiente de guerra nuclear, biológica o química, que son estos que parecen vestidos como de la Guerra de las Galaxias, y esto, pero vamos, que son muy chulos. Tenemos eso, creo que 8 uniformes completos de estos, y luego en las vitrinas pues hay más uniformes y más piezas muy curiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, tenemos un uniforme de granadero del siglo XVIII, que es una maravilla, y bueno, pues ahí para que la gente se pueda hacer fotos con él o lo que quiera y aprenda un poquito del tema. Y también tenemos vídeos de la Armada y de Infantería de Marina, y los talleres de nudos, que hemos hablado menos, pero que también estarán todos los fines de semana, pues marinería y contramaestres explicando cómo atar los nudos para...
Hacer los famosos nudos marineros, claro.
Exactamente.
Que son difíciles, ¿eh?
Hay de todo, pero una vez los aprendes, por lo menos para hacer un cuadro bonito te queda.
Eso es verdad. Mira, yo creo que de pequeños todos hemos hecho algún cuadro de nudos marineros y está bien que los más pequeños a día de hoy también se metan de lleno con esto de hacer los nudos marineros, que es verdad que los cuadros quedan monísimos y algunos de ellos, oye, son más sencillos, pero otros de verdad que hay que tomárselo con paciencia, con muchas ganas y con, desde luego, esa enseñanza que nos van a dar en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza con esta exposición, con estas actividades que se han creado en este ciclo, 5 siglos en 5 continentes. Me encanta el cartel donde vemos, bueno, pues precisamente una huella sería de un zapato, de una bota militar, en la que la parte de delante es la típica huella que dejaría la bota, pero la parte de atrás, el tacón de la bota, se quedaría transformado en un ancla. Es desde luego muy bonito el cartel que habéis elegido. Paco Álvarez, comisario de esta exposición, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta el 31 de marzo, ¿eh? Tiempo tenéis para disfrutar de todas estas actividades. Este mismo fin de semana arrancan con ese concierto de la banda de la Infantería Marina. Va a haber música en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, pero va a haber más música en la siguiente historia que os vamos a contar, porque la música nos sensibiliza, porque se convierte en una forma de aprendizaje desde edades muy tempranas, y hoy por eso queremos conocer a una institución que trabaja un nuevo concepto de enseñanza musical para los niños, desde los 0 hasta los 6 años. Se llaman Com Música y el plazo de inscripción para sus talleres de abril se ha abierto ya.
Sí, 2 jornadas en las que conocer toda esa oferta de pedagogía musical que se transmite desde el mismo momento ya del embarazo. Música capaz de acompañar las caricias, el sueño o el baño del niño. Y a partir de ahí, tempos lentos y rápidos como fondo para su primer aprendizaje. La luna, el sol, las estaciones del año, sus primeros movimientos, correr, saltar y así, hasta que a partir de los 4 años pueden ir familiarizándose con un instrumento.
Lo van a hacer de la mano de 2 personajes, Max y Mía. Son unos animalitos que habitan en este bosque musical, en el que también nos encontramos con Luis Estrella, que es el director de Com Música. Muy buenos días, Luis, bienvenido.
Buenos días.
Teníamos dudas. ¿Qué son exactamente Max y Mía?
Uy, Max y Mía son unos personajes. Max es un castor.
Castor.
Y Mía es una gángster que proporciona múltiples iniciativas musicales. Bueno, en estos libros el tratamiento didáctico propone desde el primer libro, con la música hacia la vida, hasta el último, Max y Mía hacen música y se basa en un proyecto de enseñanza continuo que fomentan todo el desarrollo musical del niño de acuerdo con su edad.
Uh-huh. Este taller, para el que decíamos que ya tenéis las plazas y la inscripción abierta, ¿son 2 días?
Sí, son 2 días. Lo hemos llamado, curiosamente, 6 años en 2 días, donde los que asisten a estos talleres pueden observar, pueden practicar, van a aprender muchísimas cosas. Claro está que son en 2 días, estos 6 años o estos 6 libros de Max y Mía. Es un taller para poder conocer nuestra enseñanza de Com Música.
Uh-huh. Una enseñanza que tú lo has citado, ¿no? Utilizáis esos 2 personajes que pueden ser Max y Mía y que empezáis con la música hacia la vida, que es poner música ya desde el mismo momento, casi previo al nacimiento, porque este va dirigido a embarazadas.
Bueno, con la música hacia la vida, exactamente, sí, es anterior. No, lo vamos a presentar aquí, pero no nos da mucho tiempo, porque se requiere un par de días más. Y es un programa, pues, novedoso para la mamá y el bebé a partir del 6º mes de gestación. Este libro contiene también un CD con nuevas canciones tradicionales sobre la vida en común entre la madre y el hijo, ¿no? Y también los ejercicios que, bueno, los médicos están aconsejando a mamás embarazadas, como relajación, pilates, yoga, quijón y ejercicios de espalda y respiración. Todo esto ayuda a la madre y al hijo a vivir un embarazo de forma muy armónica y agradable. Y la repetición de melodías y textos estimula la red neuronal del niño, fomentando los futuros procesos de aprendizaje. Ya decía Yehudi Menuhin, y el célebre violinista, refleja muy bien la importancia de la música y las canciones. Las futuras madres, decía, deberían cantar para sus hijos. Entre los pueblos primitivos está muy extendido el canto para el bebé antes del nacimiento. Solo en nuestra civilización avanzada y artificial las embarazadas han dejado de cantar a su bebé. Bueno, esto se puede mejorar con un programa así y musicalmente la madre y el hijo durante el embarazo y tras el embarazo favorecerá el desarrollo físico, emocional y mental del bebé.
Claro, porque además el bebé cuando está dentro de la tripa de la mamá empieza a escuchar desde, bueno, pues meses bastante tempranos. El oído se empieza a formar y él empieza a recibir ya esos estímulos.
Realmente el oído es lo que se desarrolla mucho más. En el cuarto o quinto mes, dicen los científicos, ya el niño empieza a desarrollar todo esto y a escuchar cosas, ¿no? Está muy, ya llevamos muchos estudios durante muchos años, hay mucho escrito sobre ello, y aconsejan escuchar música clásica. Realmente pueden escuchar cualquier tipo de música. Nosotros en este CD no solamente clásica o nanas o también hay jazz y hay otras cosas que van a estimular el niño antes de nacer. Uh-huh. Y que después van a reconocer con más sinía. ¿Sí? Nosotros en el libro de 0 a 1 año, precisamente, se retoman estas canciones que el niño va a reconocer. Ya lo decía también Rubinstein y otros músicos que reconocían canciones que habían escuchado cuando estaban dentro de la tripa de la madre, ¿no?
El momento de partida puede ser precisamente ese, durante la gestación, y a partir de ahí a experimentar con la música, ¿no? En ese periodo que va hasta el año, donde el niño ya puede dar continuidad musical a las primeras cosas que él va reconociendo desde sus propios movimientos.
Exactamente, es así. Bueno, esto es un concepto de educación musical temprana, que como bien decías, abarca desde 0 años, ¿no?, hasta los 6 años de edad. Y es el punto central, es el desarrollo completo del niño y despliegue de su potencial musical. De hecho, la música influye de una manera especial en el desarrollo del cerebro. La actividad temprana con la música fomenta la musicalidad y a través del canto también la capacidad lingüística. Esto es importante en estos momentos y hasta los 6 años. La cual, pues, en los futuros procesos tendrá aprendizaje de posibilidades en desarrollo profesional, ¿no?
Y luego está el hecho también de que, Luis, vosotros todo esto que estudiáis, que fomentáis, que dais a conocer, lo lleváis también a colegios, a guarderías.
Sí, todo esto, cuando hemos diseñado, por decir de alguna forma, con música, donde trabajamos músicos, profesores de música, investigadores, managers, todos expertos acreditados, ¿no?, llevamos ya más de 30 años. Todo esto lo hemos puesto con esa intención, y estamos trabajando mucho en ello, para llevarlo a colegios, a guarderías, centro de infantil, que de 0 a 3 años, que estamos haciendo también seminarios para este tipo de profesorado, y como escuelas de música y demás, ¿no?
Pues nos queda, por tanto, ahora que nos digas esos datos prácticos de ese plazo, hasta cuándo, qué hay que hacer para apuntarse.
Bueno, en nuestra página web, conmusica.com.es, este plazo, pues ya quedan muy pocas plazas. Uh-huh. Han tenido bastante, tendremos que repetir estos seminarios.
Eso está bien. De tipo
otra vez, y esto será para el próximo, será el día 6 y 7 de abril. Ahí se van a ver muchísimas cosas, entender y vivir la música como un lenguaje, actividades sensoriales y canales de aprendizaje para los más pequeños, se fortalecerá el vínculo e integración entre los padres y los niños. Muy importante que en estas edades los padres acompañen a los niños desarrollando las capacidades musicales concretas. En fin, hay una serie de actividades que, aunque son solo 2 días, el profesor o los asistentes a estos seminarios podrán desarrollar estos objetivos ya al día siguiente en su trabajo diario de enseñanza, ¿no?
Claro, porque es un poco de lo que se trata, de que
claro. Después
en las aulas esos conocimientos sirvan para que esa apreciación y ese gusto por la música llegue a todos los chavales posibles. Luis Estrella, director de Con Música, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Y ahí está también el enlace en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que pongáis incluso carita a Max y Mía, decíamos esos animalitos que habitan en el bosque musical. Max, un castor, Mía, un hámster, que además cuando estábamos en la redacción teníamos nuestras dudas, la hemos resuelto completamente, que es algo que nos gusta hacer aquí en esta sintonía de Hoy en Madrid. Y también nos gusta hacer otra cosa, los miércoles, cuando llega esta hora y cuando llega esta sección del ocio de los más peques. Tiene tiene que ver con esta música que estamos escuchando?
Gracias a mi astucia y mi ingenio, voy a hacer que consigas todo lo que jamás soñaste. Voy a hacer que consigas un enorme castillo.
Nuestro teléfono, 91 512 8400, 91 512 8400.
Y si no, escucha lo que te digo. Soy un gato como hay muchos.
Tenemos entradas para disfrutar del musical El gato con botas.
Eso es, y yo diría todo lo contrario, muchos gatos como este no hay, y muchas oportunidades como esta tampoco. Así es que a marcar ese número de teléfono, el 91-512-8400, para llevaros esas 5 entradas dobles que sorteamos para el pase del sábado a las 12 del mediodía y otras 5 entradas dobles para el pase del domingo a las 12. Recordamos que este Gato con Botas está en el Teatro Compact Gran Vía, y es allí donde los ganadores podrán recoger las entradas un ratito antes de que empiece la función.
91-512-8400, 91-512-8400.
Tras la lluvia el sol retornará, el cielo gris azul se volverá.
Ay, el cielo azul se volverá gris, efectivamente, porque el tiempo anda así, así asado, así que una muy buena alternativa puede ser pasar el fin de semana en el Teatro Compact Gran Vía. Funciones sábado y domingo a las 12 de la mañana, 91-512-8400, si os queréis hacer con una de esas entraditas que regalamos.
91-512-8400, 91-512-8400.
Nada de fallar. Tu corazón te guiará.
91-512-8400, 91-512-8400.
Busca la felicidad, nuestra bondad a la maldad, la bondad a la maldad siempre venció. Nunca jamás tropezarás.
Bueno, pues os lo recuerdo una vez más, entradas, sábado y domingo, 12 del mediodía, Teatro Compact Gran Vía, El gato con botas, el musical. Y ya sabéis que las entradas se recogen en el mismo teatro, ¿de acuerdo? Tendríais que ir directamente allí.
Nuestro teléfono, 91-512-8400, 91-512-8400.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La música con Manolo Calderón.
Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, 11 y 34 minutos de la mañana, y Manolo Calderón, que ya está aquí conmigo a mi ladito. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con un poquito más de frío que ayer, como nos dijo Jaco, efectivamente, pero bien.
Se aguanta perfectamente.
Aguantando, que siempre va bien la cosa. Abrigaditos, eso sí, cuando salgáis, que nos ha dicho Sergio Martín Romo que en el Paseo de La Habana, eso de las 10:30 de la mañana, era una horita, había nevado.
No me digas.
Pero estaba nevando en el Paseo de La Habana.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Estamos en una semana de la primavera, ¿eh?
Hoy es día 13.
Es verdad, no queda prácticamente nada.
O sea que el miércoles que viene comienza la primavera. No sé a la hora que será, pero que comienza la primavera, ¿no? El 20 o el 21 de marzo siempre comienza la primavera, ¿no?
A mí en el cole siempre me decían, es verdad que comenzaba el 21 de marzo ahora, con bueno, pues los avances que ha habido en el mundo de la meteorología. Es verdad que te dicen el día exacto, la hora exacta. Y es verdad que a veces a lo mejor entra el 20 a una hora determinada de la noche.
Pero antes era,
cambiando.
Oficialmente era el 21.
Sí, el 21 de marzo.
No, ahora ya no, ahora ya es el 20, pues es a la, no sé qué hora entrará este año la primavera, pero entra ahora muy, muy raras, muy extrañas.
Os lo contaremos, no os preocupéis que no se nos pasa por alto el momento exacto en el que entre la primavera. ¿Qué traemos hoy de música, Manolo?
Pues mira, hoy es 13 de marzo y ¿sí? nos vamos a acordar de un hombre no muy conocido realmente uh-huh. aquí en nuestro país, sí, en Francia, donde nació. Nació allí en 1930, pero falleció un 13 de marzo del año 2010 en Aubenas, el cantautor francés Jean Terrat. Había nacido, como digo, en 1930 y pertenece a la generación comprometida de la canción Protesta junto a Jacques Brel, a Georges Brassens y a Léo Ferré. Aunque haya estado ausente de los medios y se retirase de los escenarios con tan solo 42 años, la crítica siempre le ha tratado muy bien por su talento a la hora de componer y por su cálida voz, así como por su inteligencia y sus opciones políticas. Comunista, pero crítico con el PC francés y también crítico en su momento con la Unión Soviética. Murió el 10 de marzo del año 2010 con 79 años.
La vie, le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée.
Cálida voz la de este hombre Jean Terrat. Ya digo que se retiró muy joven, con 42 años, no quiso saber nada más. Pero sin embargo los críticos le trataron siempre como se merecía realmente, ¿no? Un tipo crítico, protestón, cantautor protestón, como aquella generación de cantautores franceses que dejó escrito en letras de oro para la música francesa una colección de canciones realmente extraordinaria, ¿no? Desde Georges Moustaki, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré y también Jean Terrat.
Me gusta.
Que estamos viendo imágenes, bueno, luego vendrá Jacob que nos los contará, pero las imágenes que estamos viendo por la televisión de
carretera
la Nevada
de la
que está
Coruña,
cayendo, madre mía,
kilómetro 47 y medio, aproximadamente por Torrelodones, hay nieve por la carretera y mucha, así que cuidadito todos aquellos que estáis circulando por esa zona o que vayáis precisamente, bueno, pues para la carretera de la Coruña, precisamente en ese sentido, que hay mucha, pero que mucha nieve, cuidado y precaución.
Es que estamos mirando aquí el sol que hace y estamos mirando allí que aquello parece Noruega. Bueno, vámonos con otra mujer importantísima que nacía el 13 de marzo del 38 en Mississippi, Erma Franklin. Vaya colección de hermanas. Aretha Franklin, Caroline Franklin, con las dos estuvo cantando en la iglesia de su padre y también con un grupo en el colegio que se llamaba The Cleopatrates. Luego Erma se metió en el grupo de gospel que acompañaba a su padre. Su primer álbum, Her Name is Erma, apareció en 1962, pero Erma no estaba contenta con su compañía, Epic, así que no fue hasta el 67 cuando cambió de compañía y en South Record lanzó su éxito más grande, Piece of My Heart. Street looking good and you know- Bueno, esta canción, como todo el mundo sabe, Janis Joplin la convertiría en un auténtico éxito, ¿no? Y en una de sus grandes referencias. Desgraciadamente, el productor de la compañía de aquel momento, de Erma Franklin, Bert Burns, falleció, dejando a la compañía en un caos. Erma se fue a hacer coros a su hermana Aretha, se retiró en el 72 y actuaba esporádicamente con su hermana en los años 80 y 90. Murió en el año 2002 de un cáncer, el 7 de septiembre. Y un 13 de marzo del 39 nacía el músico neoyorquino Neil Sedaka. Blanca estaba la nieve que está cayendo por la carretera de La Coruña, negro es el humo que sale.
Exacto.
En el Vaticano.
Fumata negra, de nuevo, ¿de acuerdo? Era más o menos lo esperado. Un poquito menos negra que la de anoche, que salió negra.
Madre mía, pero
qué
quema.
Tarde, que es que ahora le ponen sustancias químicas para conseguir que el color sea más negro, porque es verdad que
sí,
en el año 2005
sí.
No se tenía muy claro si era blanco o si era negro, y han dicho, esta vez no nos va a pasar, y ahora le meten una sustancia química para que salga negro, negro o blanco, blanco. Así que de momento, seguimos sin papa. Habrá que esperar a ver qué sucede a lo largo del día.
Bueno, pues hablamos de Neil Sedaka, que con 9 años ya tocaba el piano y a los 12 fue admitido en la prestigiosa Juilliard School of Music. Junto a su vecino Hoagy Grenfell, comienza a componer canciones y en el 55 creó una banda que se llamaban Los Tokens. Ganó un concurso con Rubinstein como jurado. Nada más y nada menos. Sigue colaborando con Grenfell, exhibiendo canciones para gente como los Clovers, como Leven Bakers, canciones para buenos amigos. Para Connie Francis escribió Stupid Cupid, que la convirtió en el número uno en el año 58. En el 59 escribió Oh Carol, dedicada a su compañera de clases, Carole King. Y esta le respondía con un Oh Neil. Solo hasta el 60, junto a Grenfell, compuso 400 canciones para Tom Jones, para Peggy Lee, para Andy Williams, hasta para ABBA, con lo que el grupo sueco con el que trabajó para Eurovisión con una canción se llamaba Ring Ring. Y también escribe canciones para series animadas. Este es Neil Sedaka.
Hicieron versiones lo dinámico, ¿no?, de este tema.
Sí, claro, hombre, lo dinámico hizo versiones de prácticamente todas las canciones que surgían en aquellos finales de los años 50 y principios de los años 60, que iban precisamente en sintonía con Neil Sedaka,
sí, sí,
¿no?, y más compositores de la época, pero eran las canciones que efectivamente escogían el dúo
dinámico.
Claro,
es que me suena mucho esta canción, pero me suena en español, o sea, yo estoy traduciendo y buscándole la letra en castellano.
Sí, no, ha habido muchas versiones de este Oh Carol aquí hechas en nuestro país y en todo el mundo, ¿eh? Ahora nos vamos a preocupar de un tío muy curioso por su forma de cantar y además con una historia muy curiosa de superación. Él se llama John Paul Larkin, que nacía el 13 de marzo del 42 en California y es conocido como Scatman John.
I'm a Scatman. Me acuerdo yo de este momento, ¿eh?
Claro, esta fue la canción
más
famosa que hizo en toda su vida. Conocida en todo el mundo. En Japón era un auténtico ídolo, ¿no? El Scatman John. Era un famoso cantante de scat que inventó la fusión entre el scat y la música dance. El scat, en el jazz, es una improvisación vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido, convirtiendo la voz en un instrumento más, ¿no? Uno de los primeros que practicó esto fue Al Johnson, el famoso cantante de principios del siglo XX, ¿no? Scatman John sufría tartamudez. Era tartamudo, sí, desde que empezó a hablar. Y como él solía decir, su carrera hacia el éxito fue un proceso de convertir un problema en su mayor cualidad. En los años 70 y 80 era pianista de jazz. En el 90 se va a Berlín y allí decide añadir letras a sus piezas musicales. Se animó a hablar de su tartamudez y escribió esta Esquiva Bop Va Do Bop, una canción que pretendía animar a los niños tartamudos a superar la adversidad, ¿no? Vendió millones de copias. En Japón era un auténtico dios. Lanzó 3 LPs y en el año 99, después de 4 años de estrellato y posterior olvido, murió con tan solo 57 años.
Además que una buena manera de conseguir ir perdiendo esa tartamudez es cantar.
Correcto.
Precisamente, el canto ayuda muchísimo a empezar a hilar bien las palabras, a vocalizar, a ir uniendo las sílabas.
Yo tenía un buen amigo que prefería que me cantase a que me hablase, de verdad, y de hecho se lo sigo diciendo: Manolo, háblame, no me hables, cántame porque te entiendo mejor.
Es cierto.
Es verdad. Pero este hombre incluso fue condecorado y todo por las asociaciones contra la tartamudez allí en Estados Unidos.
Pues que le dio una visibilidad tremenda a ese problema.
Por todo lo bien que hizo hacia los niños, ¿no? Porque esta canción, como bien sabes, se convirtió en un auténtico fenómeno en la época. En 1998, me parece que fue, o algo así. Un poquitín antes, se convirtió en un auténtico fenómeno en todo el mundo, ¿no? Se utilizó para anuncios televisivos y, como digo, para que los niños se fijasen que un tartamudo como el bueno de John Paul Larkin era capaz de cantar a pesar de aquel pequeño defecto que tenía desde pequeñito, ¿no? Bueno, vamos a felicitar a un viejo amigo. Hoy cumple 50 años. Y cuando uno cumple 50 años...
¿Es una fecha especial?
Es una fecha especial, según dicen. Yo, en fin, ya los cumplí hace algún tiempo.
Todos los que acaban de decir, es como cuando llegas a los 40, como cuando llegas a los 30. Es verdad que cuando llegas al número redondo, todo el mundo dice que hay que hacer una fiesta por todo lo alto.
Yo he de decir sinceramente y delante de toda la audiencia que nunca he tenido ningún trauma con las edades según las iba cumpliendo, ¿no?
Lo importante es cumplirlos y llevarlos siempre con dignidad.
Exacto.
Como yo digo, acorde a los años que uno tiene. No tener 50 y considerar que estamos en los 15. No.
No,
si
ni
tiene 50,
pensar
si
que somos mayores, porque 50 tampoco es una edad de personas mayores, ¿no? Bueno, por hoy cumple 50 años Fito Páez. John Rosario, músico, además de cineasta, es uno de los intérpretes más conocidos del rock argentino. Ha grabado 17 LPs, entre los que se encuentran Enemigos Íntimos con Joaquín Sabina. Ha sido director y guionista de un mediometraje y dos películas. En sus más de 30 años de trayectoria artística ha logrado innumerables reconocimientos. Su carrera en solitario, después de pasar por varias bandas, comienza en 1984. Hay una circunstancia que marca su vida en el año 86. Su abuela, su tía abuela y la empleada de su abuela y de su tía abuela, que estaba embarazada, fueron asesinadas. Al final, el asesino fue un compañero suyo. Era un frustrado bajista que había estudiado con Fito de pequeño. Entonces, al parecer, conocía bien a la familia y se descubrió que era un psicópata. Antes de haber asesinado a estas 3 mujeres, anteriormente ya había matado a otras 2, ¿no? Pero esto marcó mucho en la vida de Fito Páez.
Es normal, imagínate.
Que hay que felicitar, porque hoy cumple 50 años.
Felicidades.
Yeah.
gusta mucho Fito Páez.
Ese es Fito Páez. Los argentinos tienen una forma muy peculiar de cantar. ¿Sí? Se parecen todos muchísimos, la verdad. Y tienen una escuela creada allí desde hace muchos años que le debe manejar las directrices que ellos tienen que hacer, porque se parecen todos muchísimo, tanto componiendo como cantando, ¿eh? No lo hacen mal, ni mucho menos, ¿eh?
Es como, a mí siempre me van haciendo como que conectan mucho, o sea, es como que
sí,
te llega.
Son muy, hombre, son latinos, sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Son muy calientes y lo que transmiten sale realmente del corazón y de su sangre, ¿no? Todo lo que cuentan, ¿no? Aquí tenemos muchos argentinos que lo han hecho realmente bien. Aquellos chicos de Tequila, que ya pasan de los 50 también.
Qué tremendos eran.
Y que eran muy buenos músicos, ¿no? Y Calamaro es un excelente y extraordinario compositor, que no acabó muy bien con Fito Páez en alguna que otra andanza. Sí, tuvieron son, los dos son dos caracteres realmente muy fuertes y me imagino que la rivalidad entre ellos era absoluta, ¿no?
Bueno, pues Fito Páez, 50 años, felicidades. Y a la una de la tarde, que Manolo Calderón volverá con su as.
Aquí estaré.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Que cause menos esfuerzo y que produzca más beneficios como este del que os vamos a hablar, la sonrisa.
Se me antoja pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida.
Y entre otras cosas, va a disminuir el estrés, va a mejorar el sistema inmunológico, va a liberar la tensión. Y sonreír es además bueno para el corazón. Es un gesto que tenemos siempre a mano, siempre disponible, está ahí, no cuesta nada. ¿Por qué no sonreímos más, Carmen, si además es contagioso?
Efectivamente, una sonrisa pues es capaz de hacer milagros, ¿no? Es capaz de alegrar todo un día a la persona que lo ve. Es capaz de infundir calor, bueno, pues en esos momentos de ese frío que se nos mete dentro, que no se puede calentar con mantas. Una sonrisa nos ayuda a pasar un mal día, nos da complicidad con los demás. La sonrisa en realidad, bueno, pues es la base de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. Cuando saludamos a alguien, cuando nos presentan a alguien por primera vez, sonreímos. Cuando estamos contentos, sonreímos. Bueno, pues y cuando no lo estamos, si sonreímos, pues nos acercamos más a estar contentos, la verdad. Pero además de la influencia sobre nuestras emociones, la risa y la sonrisa, bueno, pues tienen también beneficios sobre nuestro sistema físico.
Algunos ya los hemos comentado, pero tenemos más. Vamos a saludar, por tanto, al doctor Iván Malagón, que nos va a servir de guía para conocer por qué tenemos que sonreír un poquito más. Doctor Iván Malagón, muy buenos días.
Muy buenos días, aunque fríos, pero bonitos y soleados.
Cierto es, frío hace, pero que no nos quite la sonrisa de la cara, ¿no?, el frío.
No, por favor, la sonrisa es lo más barato que tenemos, en realidad. Belén, en estos días tan complicados de crisis económica, pues realmente nos tenemos que aferrar a lo que nos cuesta más barato y realmente es más rentable, como es la sonrisa. Pocas cosas nos van a dar más cosas y más interesantes y siendo tan baratas como la sonrisa.
Y por lo menos poner al mal tiempo que se dice buena cara. ¿Qué se pasa mejor?
Cuando sonreímos, entran en funcionamiento muchísimos músculos, más incluso a lo mejor de los que uno se piensa que podemos encontrar en el rostro.
efectivamente, en la cara hay muchos, muchos músculos, maseteros, orbiculares, buccinadores, pterigoideos, muchísimos músculos que nos suenan a chino, pero que realmente ponen en funcionamiento un sistema general que hace que no solamente se levanten nuestros labios para mostrar los dientes, sino que hace que se segreguen muchísimas sustancias que nos van a hacer sentirnos mejor con nosotros mismos y, por supuesto, al que tenemos delante le van a hacer estar muchísimo más cómodo con nosotros.
Parece mentira, ¿no?, que con un gesto tan simple se pongan en marcha físicamente pues toda esa segregación de sustancias, todo se desencadene esa química en nuestro cuerpo, ¿no?, porque se mueven muchas cosas.
Así es, se mueve mucho, desde disminuir nuestro estrés. Todos tenemos muchísimo estrés en nuestra vida porque hay muchísimas competencias y realmente tenemos que ser competitivos, ¿no? Y lo cierto es que la risa reduce determinados niveles de algunas sustancias del organismo, como son las hormonas, el cortisol, por ejemplo, y esta hormona es la que provoca la ansiedad, con lo cual, sonriendo, intentando forzarnos y queriendo sonreír, estamos, a lo mejor sin quererlo, reduciendo nuestra ansiedad. Además, pues bueno, incluso nuestro sistema inmunológico, que quiere decir nuestras defensas del organismo, nuestra capacidad para estar con más fuerza ante determinadas enfermedades, pues si sonreímos también podemos reforzarla, podemos producir endorfinas, que también son sustancias, son unas hormonas también que nos provocan esta fortaleza en el sistema inmunitario. Entonces, sí, por supuesto, es mucho mejor, nos relaja mucho más sonreír.
Tenemos incluso un grupo de científicos estadounidenses, ¿no?, que ha relacionado o ha puesto en el mismo nivel a la risa y al ejercicio en cuanto a beneficios del corazón.
Es que efectivamente, sonreír relaja todo el sistema muscular, libera nuestra tensión. Lo cierto, y hay muchísimos estudios que respaldan este principio, es que la risa, igualmente que el ejercicio físico, hace que los vasos sanguíneos trabajen con mayor eficacia porque se dilatan, permiten que la afluencia de flujo de sangre llegue más a todos los tejidos, desde el cerebro hasta el último músculo de nuestro pie, de manera que estamos oxigenando muchísimo mejor los músculos y estamos logrando que funcionen mejor, Belén.
Y comentabas, estos beneficios lo tiene no solamente la risa o la sonrisa, podemos decir, espontánea, bueno, pues que nos ha salido del alma en determinado momento, sino que también cuando a lo mejor no nos apetece mucho y nos forzamos a sonreír, también generamos todo esto.
Sí, sí, sí. Efectivamente, no es solamente que estemos felices. Evidentemente sería mucho más sencillo estar felices, estar en un futuro felices si estás en un presente. Pero lo cierto es que incluso el ejercicio de forzar una sonrisa ya está estimulando todos estos procesos. La cuestión es que el hecho de contraer determinados músculos, el hecho de querer sonreír, ya fuerza a nuestro organismo a querer funcionar mejor. Entonces, por supuesto, incluso hay muchos psicólogos que establecen como prioritario la sonrisa en sus tratamientos, no solamente como terapias ante algo que te haya sucedido mal, lógicamente es posible que no te apetezca sonreír, pero sí que es cierto que a partir de ahí es cuando empieza a levantar un organismo la salud, a partir de ahí se empieza todo.
Y sonreír es algo que no se aprende, los bebés ya sonríen dentro del vientre materno.
Sí, sí, la sonrisa es un acto espontáneo. Lo cierto es que a partir de la segunda semana, el bebé ya tiende a sonreír de manera espontánea, precisamente sin ver nada. O sea, no está casi sintiendo nada porque normalmente los ojos todavía no están del todo desarrollados para poder vislumbrar a un papá, a una mamá, a algo, ¿no? Casi ni siquiera la luz. Entonces, de manera espontánea, a partir de la segunda semana de vida, el bebé empieza a sonreír. A partir de ahí, y sobre todo, incluso siendo bebés, a partir de 6 meses, es cuando el bebé ya reacciona ante determinados estímulos y empieza a sonreír cuando algo le es agradable. Entonces, imagínese, es algo absolutamente innato. Entonces, no vamos a ser nosotros los que de mayores, con los problemas que nos puedan rodear, vayamos a fastidiar esto.
Que ya lo hacemos, ¿eh? Que si miramos las veces que sonríe al día un niño, las veces que sonríe al día un adulto, nos llevamos las manos a la cabeza, pero es verdad que hay que poner al mal tiempo buena cara, ¿no? Como decíamos al principio, vamos a intentar sonreír más, que además, como es contagioso, si una persona cuando te saluda simplemente sonríes, como que tú ya estás más receptivo y también te pones a mostrar ese gesto tan bonito en la cara. Doctor Iván Malagón, que ha sido un placer.
Sí. Es un verdadero placer también para mí, Belén. Que vaya muy bien.
Gracias, hasta luego.
Y me despido sonriendo, ¿eh?
Claro que sí, nosotros igual.
Nosotros también, aquí estamos.
Hasta luego, adiós. Ahí está esa sonrisa, esa risa. Vamos a reírnos un poquito más. Vamos a reírnos incluso a veces de la vida misma y de nosotros mismos, que es muy sano, que es saludable a más no poder y que oye, tenemos beneficios para nuestro corazón, para nuestro sistema inmunológico. Es que todos son beneficios y no hay ni un solo perjuicio.
No, además es que anímicamente y psicológicamente también nos sentimos muchísimo mejor, ¿sí?, cuando sonreímos y hacemos que los demás se sientan mejor. Así que, ¿qué nos cuesta?
Pues nada, a sonreír un poquito más. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid hasta ahora.